Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Bueno, seguimos con nuestro tema. El gran tema es la misión del pueblo de Dios. Ese es el gran tema. Y el otro día estaba revisando algunas cosas de las notas que tenía y descubrí que ya hace como 5 años que comencé con ese tema. Algunos de ustedes llevan notas y están bien, lo llevan bien registrado ahí y saben qué cosa dije cuándo. Yo no tengo todo eso bien registrado, solo cuando me pongo a buscar. Y esta vez estaba buscando otra cosa y descubrí que hace como 5 años comencé. Y anuncié el año pasado que ya íbamos terminando. Pero era el principio del fin. Todavía nos falta un poquito. Tal vez nos va a llevar el resto del año, no sé. Pero la cosa es que estoy yo, en lo personal, estoy aprendiendo mucho con esto. Cosas que no sabía, cosas que han estado en las Escrituras todo el tiempo, pero que no hemos estudiado específicamente con este tema. Y uno de esos temas es el que estamos viendo ahora, que es el de la adoración y la oración. Todos hemos escuchado algo, hemos enseñado algo quizás sobre estos temas de adoración y oración, pero quizá no hemos relacionado esas cosas directamente con la misión del pueblo de Dios. Eso es lo que estamos haciendo en esta serie. Cómo vincular, cómo relacionar, cómo ver lo que la Biblia enseña de la relación entre la oración y la misión. Y un poco del repaso, la oración y la obra del Señor es el tema que estamos tocando ahora. Y vimos algunas cosas ya la vez pasada. Hablamos que la oración satura toda la misión. Se ve por todos lados. Cuando el pueblo de Dios está en modo misión, digamos, la oración está presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo que vimos la vez pasada fue específicamente en el ministerio de Jesús, cómo en el ministerio de Jesús la oración fue determinante en el desarrollo de la misión de Él. Y también en la enseñanza que Él nos dejó, en la obra que hizo y en la enseñanza que nos dio. Y mencionamos 2 oraciones que Jesús enseña y pide a sus discípulos que hagan. La primera es el famoso Padre Nuestro, y el inicio de ese Padre Nuestro, que uno ora: venga tu reino, hágase tu voluntad, y así como en el cielo, también en la tierra. No nos hemos detenido lo que estamos orando cuando estamos diciendo eso. No es un deseo que por ahí algún día el Señor haga eso. Es un compromiso que los discípulos de Jesús hacen directamente con el Señor al orar eso. Que se haga la voluntad del Señor aquí significa que yo voy a hacer la voluntad del Señor y que me comprometo a que se cumpla la voluntad del Señor. Eso es misión. Y el reino de Dios está detrás de todo eso. Que venga tu reino. Y el Señor Jesús nos dijo que ya había llegado, porque Él había llegado. Así que el Padre Nuestro es una oración misional. Y la otra oración que vimos fue la que aparece en Mateo capítulo 9, cuando el Señor le dice a sus discípulos que pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y recuerden cómo terminamos hace un mes. Terminamos con una exhortación negativa. Terminamos diciendo: no hagan esa oración. No la hagan. A menos que esos obreros que estamos pidiendo seamos nosotros mismos, ¿Qué es lo que les pasó a los discípulos? Ahí mismo, en capítulo 10, el Señor los envía a ellos. Bueno, el ministerio de Jesús, lo que Él hizo y lo que Él enseñó. El siguiente tema, que es lo que vamos a tocar hoy, es la oración en la iglesia en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a concentrarnos en el libro de los Hechos. Si van a abrir sus Biblias, abran en Hechos, que vamos a ir a dar un vistazo así bastante panorámico de este tema ahí. Y al final, la próxima vez, estaremos hablando de las enseñanzas específicas de Pablo en sus epístolas. Y culminaremos ahí ese tema, por lo menos este subtema de la oración, y entraremos a otro después. ¿Qué enseña el libro de Hechos sobre el tema de la iglesia o sobre el tema de la misión? Bueno, enseña mucho, muchísimo. Es un libro que ha dado mucho de qué hablar porque se ha usado para resaltar ciertas cosas. Por ejemplo, en el mundo pentecostal se ha usado para resaltar el tema del bautismo del Espíritu Santo, que se menciona ahí en el libro de los Hechos. Se ha usado para resaltar el tema de los milagros, las señales, los milagros que hay ahí en el libro de los Hechos. También se ha, por ejemplo, en cuanto al tema de la organización de la iglesia, se ha usado el pasaje de Hechos 2, donde se describe la primera comunidad cristiana. Y ahí se mencionan varias cosas que la comunidad cristiana hacía, esa primera en Jerusalén. Y las iglesias han usado eso para decir que eso es lo que todas las iglesias deben hacer de ahí en adelante. Y es verdad, el libro nos enseña algo de eso. Pero hay otras cosas que enseña el libro que no hemos colocado en categoría de mandato. Por ejemplo, Hechos 5 menciona que Ananías y Zafira fueron castigados duramente por mentir. Y hoy no decimos eso nosotros. No decimos que vamos a ser castigados igual que Ananías y Zafira, porque si así fuera, uy, pues algunas cosas sí y otras cosas no. ¿Y cómo es que hacemos, ¿no?, para definir qué está enseñando el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es un libro histórico, un libro que describe lo que la iglesia hizo, lo que la iglesia desarrolló, cómo la iglesia nació, cómo la iglesia creció, cómo se expandió y qué factores hacen que eso suceda. Y el Espíritu Santo está detrás de eso. Más bien nosotros podríamos cambiarle el título a ese libro y en lugar de decirle Hechos de los Apóstoles, tenemos que decir Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque de eso es que se trata el libro. Pero ¿dónde aparece la oración? Por todos lados aparece la oración. Y vamos a echarle un vistazo general. La oración y la obra de la misión. Y vamos a ir viendo, siete cosas. Espero no detenerme demasiado en cada una de ellas, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Pero la primera nos aparece en Hechos 1. La primera cosa, la primera reacción, la primera acción que los discípulos hacen cuando el Señor los ha encomendado, les ha dado la misión. Les ha dicho que en el versículo 8, y me serán testigos, ¿verdad?, me serán testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, ese es el texto clave. Para algunos este es el texto clave de todo el libro de los Hechos. Ahí se nos dice cómo va a ir a desarrollarse todo lo que el Señor les ha mandado hacer. Y en el libro de los Hechos tenemos cómo es que la iglesia es en Jerusalén siendo testiga, en Samaria siendo testiga y hasta lo último de la tierra siendo testigo. Pero lo que no nos damos cuenta es que lo que los discípulos hicieron inmediatamente, Jesús les mandó quedarse quedarse en Jerusalén, no moverse de ahí, porque el Espíritu Santo iba a venir. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Se quedan. Y ahí dice, versículo 12, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Bueno, en aquel tiempo el monte de los Olivos estaba en las afueras de la ciudad de Jerusalén, cercanito. Hoy no, hoy es parte de la ciudad y solo está ahí el monte y uno está ahí, se observa todo, está muy cerca, pero en aquel tiempo estaba distante, y por eso dice regresaron a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegaron, se fueron al lugar donde se alojaban. Normalmente entendemos este lugar como el aposento alto, de ahí el nombre muy famoso del aposento alto. Y ahí estaban reunidos los discípulos, se mencionan ahí a los discípulos, versículo 13. Pero el versículo 14, vean qué hacen, a qué se reúnen. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y más adelante sabemos que es un grupo más grande. Ya cuando el Espíritu Santo desciende en capítulo 2, se mencionan 120. Y ahí más adelante en este mismo capítulo se mencionan como 120. Pero en el aposento no cabían 120. Así que en el aposento habían los 12, más los hermanos de Jesús, más la madre de Jesús. ¿Y qué estaban haciendo, dice? Orando. Orando. No dice qué oraban, pero lo que acaban de recibir es el mandato de ir por todo el mundo, el mandato de ser testigos en todos lados. Y lo primero que hacen no es irse, sino quedarse y orar. Después les costó salir, es verdad, a los discípulos. Y algunos otros fueron los que salieron también. Pero lo primero que hicieron fue orar. Y esa oración yo la asocio directamente con la misión, con el mandato que el Señor les ha dado. Algunos dicen que lo que ellos estaban orando es porque viniera el Espíritu. Bueno, el Señor ya había prometido que el Espíritu vendría. Y el Espíritu iba a venir, de todos modos. Los discípulos iban a estar orando, principalmente, pienso yo, por la tarea que el Señor les había encomendado recientemente. Hacía poco tiempo que el Señor les había encomendado esta tarea. Bueno, eso es lo primero que hacen. Cuando ya pasó todo, cuando ya vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que se narra en el capítulo 2, y hay ese gran acontecimiento ahí están todos los discípulos, y hay la conversión en masa de 3,000 personas, se mencionan ahí. Todos ellos oyen el mensaje de Pedro, el primer mensaje de la iglesia. El Espíritu ha descendido y todos están expectantes qué es lo que va a pasar. Y luego se forma la primera comunidad en Jerusalén, la primera comunidad de creyentes, una comunidad grande. Y cuando uno va a la descripción de esa comunidad a partir del versículo 42, pues del versículo 41, así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y luego se describe qué hacían: se mantenían firmes en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. la oración era un elemento clave de esa primera comunidad, junto con otras cosas que se mencionan ahí. Y si uno se pone a analizar lo que hacemos nosotros en el culto, cada vez que nos reunimos, hacemos más o menos lo que dice ahí. ¿Nos mantenemos en la doctrina de los apóstoles? Bueno, se supone que sí. Se supone que eso es lo que estamos enseñando cuando estamos aquí predicando. Estamos en la comunión. La actividad en conjunto, como grupo, como pueblo, como iglesia. Estamos en el partimiento del pan, acabamos de hacer eso. Parece ser que en la iglesia del libro de los Hechos, el partimiento del pan o la ceremonia de la cena del Señor era algo que se hacía cada vez que se reunían. Y hay muchas iglesias que así lo hacen hoy todavía. Cada vez que se reúnen públicamente, hacen el partimiento del pan. Nosotros lo hacemos una vez al mes. No sé de dónde viene esa práctica, francamente no me he metido a investigar de dónde viene la idea de que es una vez al mes y es el primer domingo del mes. Tampoco sé de dónde viene eso. No hay ninguna enseñanza específica sobre ese tema en el libro de los Hechos. Lo que hay es que sí lo hacían. Entonces, somos apostólicos porque hacemos lo que la iglesia apostólica hizo. Y la oración. No dice tampoco cómo se hacía la oración, dónde se hacía, con cuánta frecuencia se hacía, pero todo parece indicar que la oración también estaba presente siempre, cada vez que se reunían. Bueno, un factor determinante en la comunidad cristiana, en la primera comunidad cristiana y en el crecimiento de la iglesia. Luego tenemos un texto que ya vimos, lo mencionamos hace algunas veces, algunas ocasiones, cuando hablábamos de la oración subversiva, Hechos capítulo 4. Eso es lo que está ahí, ¿verdad? Sí, es que no alcanzo a ver hasta allá. Hechos capítulo 4. Y ustedes conocen esa historia, la mencionamos la otra vez y hoy quiero volver a ella, a hablar de específicamente de la oración. En Hechos 4 se narra lo que pasó en la vida de Pedro y Juan, que después de haber hecho el milagro de sanar a un paralítico en el pórtico del templo, fueron apresados. Versículo 13, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Muy interesante la descripción que se hace aquí de la opinión que tenían las autoridades de estos personajes. Eran iletrados, pero habían estado con Jesús. Bueno, además dice, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, la evidencia del milagro estaba ahí, no tenían nada que alegar. Es decir, no refutaron el milagro, no señalaron que no era verdad, aceptaron el milagro. Pero ¿cómo es que la gente y estas autoridades con la mente cerrada podían reconocer un milagro y no reconocer la fuente de ese milagro, que era Jesús? Así que les mandaron que se retiraran y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos tipos, con estos sujetos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente, lo reconocen. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero, no era suficiente el milagro, ¿no? Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Están viendo que está pasando algo bueno, están viendo que ha sucedido un milagro, están viendo que es una cosa reconocida, pero vamos a prohibirles que sigan hablando de ese Jesús, porque se está saliendo de control, más o menos la idea. Esa es la mentalidad del gobernante. El gobernante, si algo se sale de control, algo hay que hacer. Y aquí parece que se está saliendo de su control. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y ustedes saben la respuesta. Y ahí está esa respuesta de Pedro. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Y nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasa después? Después de las amenazas, los dejaron ir. Pero dice que por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Y todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Esos todos, no incluía a los gobernantes, por supuesto. Esos todos serían la gente, tal vez, pero sobre todo los discípulos que van a aparecer más adelante. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. O sea, la edad de la persona era una evidencia de que el milagro era cierto. Bueno, ¿qué hicieron? Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Dónde estaban reunidos? No sabemos. Hay ocasiones donde se dice dónde están. Aquí no se dice. Tal vez es el mismo aposento alto que hemos mencionado. Lo cierto es que estaban reunidos, que era un lugar de reunión donde estaban. Cuando lo oyeron, cuando oyeron el testimonio de Pedro y Juan, ¿qué hacen los discípulos? Dice esta versión que yo tengo: alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y lo que sigue es la oración. Aquí sí aparece la oración. ¿Cómo se pusieron todos de acuerdo para orar lo mismo? Unánimes alzaron la voz y oraron. Yo digo que esto pareciera un culto pentecostal. ¿Han ido ustedes a un culto pentecostal donde todos están orando? Solo que no parece tan unánime. Uno ora una cosa, el otro ora otra cosa, y el otro ora otra cosa, y se oye un murmullo. Ellos le llaman un murmullo santo. ¿Qué será? Bueno, es una experiencia especial ese tipo de oración. Bueno, yo no sé cómo fue aquí, porque no describe el momento, el escenario, describe lo que pasó, cómo estaban todos. Esta es una oración comunitaria, una oración de todo el pueblo, los que estaban reunidos ahí. Y podemos hablar del carácter comunitario de la oración. Normalmente nosotros, la práctica en la mayoría de nuestras iglesias son oraciones individuales, personales y personalizadas. Y a veces, cuando le llamamos comunitario, alguien está dirigiendo la oración y todos los demás están oyendo o acompañando. Y a veces alguno está ahí diciendo algo de la oración o haciendo una oración aparte por su lado, calladito, ¿no? Porque para no interrumpir. ¿Cómo es una oración comunitaria alzando unánimes juntos la voz al Señor? Es una experiencia, ¿eh? Una experiencia especial. Yo digo que era especial. Y ahí dice que pasaron cosas interesantes en ese momento. No está enseñando que eso es lo que va a pasar siempre que oremos. Está enseñando que eso fue lo que pasó ahí. Y la oración: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. Bueno, una oración que está reconociendo quién es Dios, ¿no? creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Están colocando, supongo que por lo que van a orar y por lo que van a pedir, están poniendo la soberanía de Dios por encima de todo. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. Citan el Antiguo Testamento. Se lo sabían de memoria o fueron a buscar. Y en la oración agregan un texto bíblico. A veces nosotros hacemos eso también en nuestras oraciones. Y el texto que están citando es un salmo de David. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Están citando un salmo mesiánico que hace referencia a la manera en que el Mesías va a ser atacado y muerto. Y como eso ya pasó, ellos están diciendo, sí, lo que decía el salmista David es verdad. Es lo que pasó. Y ellos están reconociendo que David, cuando escribió ese salmo, el Espíritu lo estaba guiando a referirse al Mesías. Miren, todo un asunto de interpretación de una oración hermenéutica, una oración de interpretación del texto, de interpretación de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, para relacionarla con lo que acababa de pasar. Eso era lo que acababa de pasar. Los gobernantes se habían confabulado contra el Mesías al grado de matarlo. En efecto, dice el versículo 22, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Era parte del plan de Dios y lo están reconociendo. Sin embargo, están siendo perseguidos, están siendo amenazados, se les está prohibiendo hablar del nombre de Jesús. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Así traduce esta versión. Las otras versiones traducen con denuedo, pero ya la mayoría de nosotros no entendemos denuedo, así que es sin miedo, pues. Sin temor, con valor, con valentía, con atrevimiento. Porque lo que está en juego es una amenaza de prohibición. Entonces, Señor, te encargamos. Nos están amenazando, nos están diciendo que no. Prediquemos, encárgate tú. Y a nosotros danos valor. Danos la valentía, danos el atrevimiento de proclamar tu palabra, de cumplir con la misión. Otra vez, ahí está la oración directamente relacionada con la misión. Y nosotros hacemos eso. Yo creo que esto es una de esas cosas que nosotros hemos practicado por mucho tiempo. Yo recuerdo cuando se hacía en el pasado las famosas jornadas evangelísticas de salir a las alrededores. Todavía se hace, pero antes se hacía más. Y lo primero que hacíamos era reunirnos en la iglesia, en el templo. Antes del terremoto, por ejemplo, el templito chiquito que estaba allá, y teníamos un tiempo de oración antes de salir. Todavía teníamos la idea de que nos iban a rechazar, nos iban a tirar la puerta encima, nos iban a maltratar, o nos iban, entonces que el Señor nos llevara y que nos diera valor para hablar en medio de, y había ciertos lugares, ciertas personas incluso que eran conocidas en el pueblo y que ojalá no nos topáramos con ellos, ¿verdad? Porque nos iban a... parece que la iglesia ha hecho eso, de asociar directamente la oración con la tarea evangelizadora. Aquí comienza, es más que eso, por supuesto, es más que esas jornadas evangelísticas locales, tiene que ver con el mundo entero, tiene que ver con el testimonio del Señor en todos lados, que es el mandato que el Señor les había dado a ellos ahí. Así que danos valor para proclamar tu palabra, y por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. De eso no orábamos mucho, ni hoy tampoco. Parte de la oración. Por eso decimos, a veces somos un poco selectivos, esta parte sí y esta parte no. Oramos para que el Señor obre milagrosamente a través nuestro o a través de otras personas en el momento o en el proceso en que estamos nosotros proclamando la palabra, porque es de eso es. No es el milagro por el milagro. No es el milagro como un acto de exhibición. Es el milagro como un medio de proclamación del Evangelio. Es lo que Hechos nos habla de los milagros que están ahí. Los milagros eran para atraer a las personas hacia el mensaje del Evangelio, hacia la persona de Jesucristo. No era un milagro para atraer hacia... ¿Qué pasó cuando... ¿Recuerdan cuando Pedro hizo un milagro y lo buscaban a él? No es a mí. O allá en Samaria, vamos a ver un poco lo de Samaria. Y Felipe haciendo milagros. Y hay ahí un famoso mago que quiere tener el poder también. Y se acerca y se lo pide y se lo quiere comprar. ¿Qué debo hacer yo para tener tu poder también? Y llega Pedro y le pega una regañada que lo manda al infierno. Que tu dinero perezca contigo. Hoy no, hoy queremos el dinero. Y el milagro. Y todo. Es el milagro, es el medio por el cual la iglesia se extendió. Ya no hay milagros hoy, ninguno de nosotros diría eso. El asunto es cómo, quién, cuándo, dónde, con qué propósito. La proclamación, en el primer lugar fuera de Jerusalén, Samaria, capítulo 8, es una historia que narra la conversión de los samaritanos y el trabajo que Felipe no es ninguno de los discípulos del Señor, no es ninguno de los apóstoles originales. Hay un Felipe que es apóstol, pero no es este. Este Felipe es uno de los diáconos que se eligió allá en Hechos capítulo 6 para servir mesas, ¿recuerdan? Es uno de los servidores de mesas. Y uno de esos servidores de mesas fue Esteban, el primer mártir. Se narra su muerte en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 se narra este evangelista que va hasta Samaria. Y ahí hace milagros, la gente se convierte y hay un gran movimiento. Y los apóstoles que están en Jerusalén, que no fueron, ellos no salieron. Más bien el primer versículo de este pasaje dice que la persecución después de la muerte de Esteban sacó a todos los creyentes de Jerusalén, menos a los apóstoles. Los apóstoles se quedaron, se resistieron. ¿A quién les había dicho Jesús que se fueran? A los apóstoles. ¿Quiénes se quedaron? Los apóstoles. Así que el liderazgo es a veces un obstáculo para el desarrollo de la iglesia, No estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo lo que la Biblia dice ahí, que le pasó a los apóstoles. Alguien más fue Felipe. Y luego llega los apóstoles para verificar lo que había sucedido allá. Dice ahí que llegan los apóstoles. Ahí está, versículo 15. En versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, ¿qué hicieron? Oraron por ellos. Y en este caso sí era para recibir el Espíritu Santo. Pero era una confirmación de la obra de Felipe y de la conversión de los samaritanos. La oración acompañó ese primer momento de expansión de la iglesia hacia otros lugares de los que el Señor había mandado, y hasta Samaria. Pero bueno, sigamos. El otro pasaje que aparece ahí en Hechos 12 es similar al de Hechos 4, así que no lo toqué. Pero Hechos capítulo 3 es muy conocido también. Este es el pasaje donde se escogen a los misioneros, los primeros misioneros que intencionalmente van al mundo gentil. Y ustedes recuerdan la historia, es Saulo y Bernabé allá en la iglesia de Antioquía. El contexto en el que sucede esta historia es contexto de iglesia, contexto de reunión de la iglesia. Y ahí se describe la iglesia en el versículo 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, y los nombres de los líderes de la iglesia: Bernabé, Simeón, apodado el Níger, el negro, es lo que significa, era un africano. Una iglesia heterodoxa, ¿no? Lucio de Cirene. Cirene también era un lugar en el norte de África. Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, una especie de noble de la nobleza de Israel, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Bueno, se ha hablado mucho de este texto, se han dicho muchas cosas, y yo no voy a detenerme aquí sobre la cuestión de la manera de escoger a los misioneros, de dónde se sacan los misioneros, qué tipo de personas se deben escoger. Y si uno ve ahí a Saulo y a Bernabé, eran de liderazgo de la iglesia y de liderazgo principal, profetas y maestros, dice ahí. Lo que quiero señalar es el punto de nuestro tema, que es la oración. Ahí está presente. Está presente de nuevo. Y la iglesia lo ha practicado a lo largo de los siglos y lo sigue practicando. Cada vez que encomienda a alguien para ir a algún lado, para abrir una nueva obra, para salir al extranjero, hacemos una ceremonia de oración. La iglesia tiene sus proyectos misioneros que hace con frecuencia, cada año, varias veces al año. Aquí oramos por ellos, aunque no hacemos ceremonia, ¿no? No los pasamos todos al frente aquí, a veces sí. Pero la idea es que es como una ceremonia de encomendación, una ceremonia en que ponemos a esas personas en las manos del Señor para la misión que van a hacer, la tarea que van a hacer. Es una buena práctica, viene de ahí, de lo que la iglesia hacía en el libro de los Hechos. Hay otros momentos en que hacen eso también. Uno va a Hechos capítulo 6, por ejemplo, y ahí pasa algo similar con la elección de los famosos servidores de mesa. Ya en el campo misionero, ya haciendo el trabajo allá, lejos, Pablo entre los gentiles, lo primero que pasa es oración. La primera acción en suelo europeo fue una oración, o fue un momento de oración. Dice que el día de reposo salimos a las afueras de la ciudad, están en Filipos, y fuimos a la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Este lugar de oración era de judíos. y de prosélitos judíos. La ciudad no tenía una sinagoga porque no había suficientes judíos varones para abrir una sinagoga en Filipos. Así que se reunían en las afueras de la ciudad, en un riachuelo. Y cuando leí eso, estaba repasando eso, me vino a la mente la escena. Mi esposa y yo estuvimos ahí en el 2015, el viaje que el Señor nos permitió hacer a Israel. Una parte fue ir a Grecia y fuimos a ese lugar. Ahí va corriendo el riachuelo. Yo me atreví a preguntarle a la guía que nos llevaba, pero este riachuelo seguro es el mismo. Es el mismo porque nuestros riachuelos aquí no duran tanto. Aquí ya estarían contaminados, ¿no? Estamos hablando de 2000 años de un río corriendo. Y ahí está el riachuelo. Este es el riachuelo, dice. Y claro, ahora ya le han hecho un lugar ahí, hasta hay un como anfiteatro ahí para que los turistas lleguen, se sienten y escuchen un sermón. Yo me paré ahí, ahí prediqué yo, al lado de ese riachuelo que está ahí. ¿Ya? No eran solo mujeres las que estaban ahí, había muchas mujeres en el viaje, pero había de todo ahí. Y me hizo recordar la historia original. Era un lugar de oración, un lugar informal de oración, porque no había, el lugar formal no había. No había un rabino, un maestro de la ley ahí, porque no había sinagoga. No había la organización de la sinagoga, no había un edificio. Entonces ahí estaba, era un lugar en las afueras, un campo. Y era, dice Pablo, que estaban buscando el lugar de oración. Y ahí fue el primer encuentro, la primera cosa que se hizo en el suelo europeo, pisando por primera vez el continente europeo con el evangelio. Así comenzó. Y hay mucho más que podemos decir, pero voy a terminar con esto último que aparece ahí mismo en este pasaje de Hechos 16, más adelante, que es otra vez una relación entre la persecución, el sufrimiento, en este caso la cárcel de Pablo y Silas ahí, y lo que sucede ahí. Y todos conocemos la historia. Una de esas historias que recordamos de niño, yo desde niño recuerdo la historia de la liberación de Pablo y Silas de la cárcel, cantando y orando. Cantando y orando. ¿Qué cantaban? Bueno, no tenían instrumentos, no tenían sonido, no tenían, era un canto privado, dos metidos en un calabozo hasta el fondo. Se oía, sí, se oía, cantaban y oraban. Supongo que la reacción de muchos de las personas, de los otros presos y de los carceleros ahí, ha de haber sido tan chiflados estos tipos, ¿no? Tan locos. Miren lo que están haciendo, lo que se ponen a hacer. Y claro, hay una respuesta del Señor, una respuesta milagrosa, y son liberados. Tal vez ponemos mucho énfasis nosotros en el tema del poder de Dios para liberar, y es cierto, así es. Ponemos también énfasis en lo que dice el carcelero y la reacción inicial del carcelero, que se asusta y piensa que él va a ser objeto de castigo porque los presos se le escapan, ¿no? Pero no siempre ponemos atención en el efecto que la adoración y la oración tiene para que Dios actúe. ¿Esperamos nosotros que Dios actúe cuando estamos en adoración y oración? ¿O se ha convertido, la verdad, francamente, debo decirlo, que en la mayoría de nuestras iglesias hoy se han convertido en actos rutinarios, en cosas que es lo que tenemos que hacer, porque es lo que tenemos que hacer, es lo que toca el domingo en la mañana? Toca que oremos, que adoremos y ya, pasemos a lo siguiente. Esperamos que Dios obre en las personas, obre en el mensaje del Evangelio, obre en la misión que hay que cumplir. La oración, como vemos, está presente siempre, 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 siempre. Cada vez que el pueblo se mueve, la oración la acompaña. Cada vez que el pueblo sufre persecución, sufre amenazas, la oración está ahí presente. Cada vez que el pueblo está en aprietos, ahí está. Cada vez que está llegando a un lugar nuevo, pionero, ahí está la oración. La oración es nuestra compañera de viaje en la misión. Y es nuestra compañera cuando estamos reunidos. Ahí, reuniones, ahí. Ahí está presente. No sé si nosotros vamos a hacer ajustes o cambios en la manera en que oramos personalmente, individualmente, como familia o como iglesia, pero sería bueno pensarlo. Tal vez orar más intensamente, tal vez orar juntos. Si hoy hiciéramos una oración unánime, ¿cómo sonaría esto? ¿Qué dirían los de afuera si nos escuchan así? No les voy a pedir que hagamos eso ahorita, pero ahí está la oración, que nos acompañe, como nos ha acompañado antes, pero como que necesitamos un poquito de más intensidad. Oremos. Padre, gracias por la enseñanza bíblica, y gracias por la enseñanza bíblica sobre este tema de la oración y la misión. Reconocemos que cuando el pueblo de Dios está en misión, ahí está la oración. Cuando está amenazada, ahí está la oración. Cuando está entrando a lugares nuevos, ahí está la oración. Cuando está en problemas y en dificultades, ahí está. Señor, ayúdanos a recordar eso y a hacer de la oración nuestra compañera también. En Cristo Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.